La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Ustedes se acordarán de que hace unos pocos meses estábamos aquí con nuestro amigo Jesús María Silveira conversando de una noticia que parecía importante en ese momento, que era la constitución de un fideicomiso anticíclico agroalimentario, que era un documento complejísimo de la Secretaría de Comercio Interior destinado supuestamente a disminuir la inflación, fíjese, a costa de exacciones al productor agrario. De este fideicomiso ya no se habla. Pero hay otras cosas que vienen a reemplazar los misterios gramaticales, como podría llamar a este galimatías. Está en el Congreso, en la Cámara de Diputados, madurando en una comisión, un llamado Proyecto Marcha al Campo. No quiero ser peyorativo en principio, porque la idea en sí es buena, pero hay que ver si no está afectada por ciertos vicios de la política nacional que, ustedes saben, son aptos para neutralizar cualquier buena iniciativa. Este es un proyecto de ley, un grupo de diputados, como digo, para pagar en tierras fiscales, en comodato, a personas que quieran instalarse allí en áreas rurales para hacer vida rural, ¿no? Para trabajar en campo. El Estado aportaría los gastos iniciales y generaría la infraestructura necesaria, como viviendas, caminos, servicios, etcétera. Es una iniciativa interesante, pero en primer lugar veo el riesgo de que quede en una mera ocupación de terrenos, porque no hay una contraprestación muy clara de parte de los beneficiarios. Bueno, como Jesús está otra vez aquí con nosotros, yo les voy a recordar que Jesús María Silveira es un ensayista, periodista, poeta, historiador, miembro de la Academia del Plata, y que ha sido subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Es decir, es también un hombre de campo. Al conjunto de estas condiciones de Jesús nos vamos a dirigir hoy para esta conversación. Y bueno, Jesús, ya escuchaste lo que sí. He dicho, hay que pensar de esto, porque recuerda por un lado esta iniciativa, este proyecto que está todavía en pañales en el Congreso, recuerda un poco las iniciativas de colonias agrícolas, pero sí, por otro lado hay diferencias bastante sustanciales.
Sí, yo te quería hacer dos comentarios. Primero, de los fideicomisos. Ese fideicomiso anticíclico funcionó durante un mes y medio, porque se llegó a recaudar el monto que estaba estipulado de 25 millones de dólares, quitándole el 1% del valor FOB al maíz y al trigo, para destinarlo teóricamente a subsidiar la harina triple cero y los fideos secos. La cuestión es que, bueno, se recaudó esos 25 millones, entonces ya está sin efecto porque se llegó al monto estipulado. ¿Qué se consiguió con esto? Nada, porque la inflación, vos has visto que, por ejemplo, el trigo en el último tiempo bajó más del 20% y el precio del pan en Argentina sigue subiendo. Quiere decir que está totalmente descontado y comprobado que esta política ridícula de estos gobernantes que piensan en la mesa de los argentinos, sabiendo que las materias primas tienen una incidencia muy baja en el precio del producto final, es ridícula. O sea, siempre se ha dicho que el trigo tiene una incidencia en el precio del pan que no llega al 10-12%, y esto te demuestra la caída que ha habido últimamente de los precios internacionales, debido a que se abrió este corredor de granos en Ucrania. Hoy justamente partió el primer buque de granos cargado en un puerto ucraniano, produjo una baja de los precios, y esta baja no se ha traducido en una baja de precios al consumidor argentino. Eso por un lado. Igual siguen funcionando dos fideicomisos más, que son el aceitero y un fideicomiso que se hizo exclusivamente para el trigo, para los molinos que adhirieran, y que solamente recibió este subsidio un molino que está en una situación financiera caótica y que tiene muchas vinculaciones con el gobierno. Esperemos que algún día se investigue cómo es el caso de el molino Cañuela, ¿no es cierto? Respecto al otro proyecto, bueno, mirá, yo creo que hay varias formas de encarar el tema de la pobreza. Hace poco escribí algo sugiriendo, yo estoy a favor del seguro de desempleo por un tiempo determinado, ¿cierto? Eso es lo que me parece que han hecho los países más serios. Dar un seguro de desempleo, obligar a que la gente busque empleo, que documente esa búsqueda, y que si se le ofrece un empleo vaya y trate de cumplirlo, y de esa manera vamos eliminando los planes. A mi modo de ver, un seguro de desempleo no puede durar nunca más de un año. Pero digamos, si querés ir a otras fórmulas de reducir la pobreza, como sería esto de aprovechar las tierras fiscales que tiene la nación, no lo podés hacer de esta manera que del proyecto que me estás comentando y no he leído, porque en el fondo, si el Estado tiene que poner todo el dinero, los recursos para construir vivienda, para sembrar, etcétera, va a terminar siendo un desastre. Yo prefiero venderle las tierras fiscales al mejor postor, con ese dinero subsidiar este seguro de desempleo, que el mejor postor la va a cultivar de mejor forma que personas que no tienen la capacitación del caso. Pero hay una cosa que en mi experiencia me pareció muy buena. Yo escribí un libro sobre, no sé si vos lo ubicás, un sacerdote argentino, el padre Pedro Opeca, que vive en el África, en Madagascar. No sé si es bastante conocido en el mundo, no sé si acá tanto, pero seguramente vos conozcas el caso. Y el padre Opeca sacó a gente de los basurales, del basurero municipal, y fundó con ellos una asociación humanitaria donde viven más de 50.000 personas en distintos centros. Y lo primero que hizo fue fundar un centro en el campo. Consiguió tierras fiscales, pero después los recursos, consiguió donaciones del sector privado, no se los dio el Estado. Y la gente trabajó en esa asociación que se llama Camasoa. Todos se te exige siempre para formar parte de una contraprestación. En ese caso, la gente se consiguieron donaciones para comprar ladrillos, pero la gente construyó sus casas, alambró el campo, sembró el campo.
Esta gente trabajaba en los vaciaderos de basura.
Exactamente, en los vaciaderos. Y después se fundaron otros pueblos que tienen distintos emprendimientos, qué sé yo, ¿no? Uno tiene una cantera, tienen también fábrica de muebles, tienen también talleres metálicos, fábrica de cestería, y una manera de ir siendo medio autosustentable. Por supuesto que siempre necesitan algunas donaciones para seguir creciendo. Pero para que tenés una idea, los colegios, esta obra que empezó el padre Pedro hace 30 años, por la cual ya pasaron en el centro de ayuda temporaria más de 1.000.000 de personas, viven en estos pueblos 50.000 personas, tienen colegios que le dan educación a 15.000 chicos por año.
Es decir, ya es una experiencia consolidada, ¿no?
Yo te diría, a mí me conmovió, y por eso escribí este libro hace ya muchos, casi 20 años, cuando acá no lo conocía nadie. Me pareció un ejemplo extraordinario, y ya se instaló en Argentina. Yo le llamo centro de esperanza, ¿no? El primer centro de Acamazón en Argentina, en la localidad de Lima, hay un chico joven que se llama Gastón Vigo, que empezó esto a raíz de que leyó mi libro en su momento, se interesó por la obra de Opeca, viajó a Madagascar, estuvo con él, se embebió del espíritu del padre Opeca y empezó la obra en Argentina. Y ya este año inauguraron las primeras 6 casas, empezaron con un jardín de infantes, tienen huertas de producción de verdura en el agua. Va marchando muy bien, pero con este espíritu siempre de que las familias tengan que hacer una contraprestación. Y hay un tiempo de prueba, en el caso de Acamazoa, de casi 10 años. O sea, cuando te entregan la casa, hasta que no vos has vivido 10 años en la asociación y cumplido su norma de disciplina, no te entregan el título de propiedad y por supuesto que tenés que ir pagando algo con trabajo, la propiedad que te entregan. A mí me parece un ejemplo maravilloso dentro de la Iglesia Católica. El padre Opeka me parece que es el que está más avanzado en cuanto a lo que sería una política de promoción social. Él está en contra total del asistencialismo. Tiene hasta carteles en los pueblos que dice, repite la frase de San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Por supuesto que excluye a los ancianos y a los niños de ese reglamento, pero la gente que forma parte de la asociación tiene la obligación de educar a sus hijos y trabajar, sea en la asociación o afuera también, porque imagínate que ya son tantos que por ahí no los puede absorber ni la cantera, ni el campo, ni los talleres, ni ser profesor de los colegios, ni limpiar las calles, porque también cuando vos generás estos pueblos se genera trabajo, ¿no es cierto? De seguridad, de limpieza, de educación, de oficios.
Es interesante que se nota la vocación de trabajo que se despierta en los beneficiarios. Es decir, que no hay que tomar como un principio que la gente no quiere trabajar, que solo quiere comer y que no hay por qué atender a otra necesidad. Hay una necesidad de trabajar también.
Y el trabajo dignifica, es más viejo que la arruga esto. Sí. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo en América fueron las misiones jesuíticas, acordate lo que era eso, que era, bueno, era una comunidad organizada donde todos trabajaban, nadie se rascaba el higo y recibía un plan, ¿no? Por eso te digo, yo estoy a favor de un seguro de desempleo por un tiempo limitado, porque si no, bueno, por suerte le sacaron el plan. No sé si escuchaste a esta famosa piquetera rubia que andaba diciendo que ella se rascaba todo el día el higo y recibía, no sé si 60, 70 mil pesos de planes, riéndose de la gente que trabaja.
Sí, sí. De paso era una víctima principalmente de una deformación cultural profunda. Que, también, se, le quite, ¿no? Que se le quite a una persona la laboriosidad, la adhesión al trabajo, la búsqueda de la realización que significa el trabajo, es hacerle un daño muy profundo.
Sí, sí, cultural.
Y esta chica evidentemente padece ese castigo.
Mirá, yo te quiero contar cómo empezó la obra de Opeka, porque es tremendo y es un ejemplo digno de repetir. Él había sido de la congregación de San Vicente de Paul, que son misioneros. Madagascar es una ex colonia francesa. Los primeros que llegaron a Madagascar fueron los vicentinos. Y él estudiaba acá en la Argentina, estaba en el seminario. Te estoy hablando hace 35 años atrás, no, más, casi 45, y dijeron, bueno, ¿quiénes se anotan para misioneros al África? Y él siempre recuerda, en Argentina en ese momento había un 6% de pobreza, una cosa así, y el África
se buscaba la pobreza en otros continentes.
Exacto, ¿te acordás que en los colegios a mí en el Champañá me repartían estampitas de los chiquitos pobres del África para donar plata para ellos? Porque en Argentina había pobreza, pero no era un tema, digamos, de la gravedad que tiene hoy en día. Entonces él se fue allá, trabajó como párroco en el sur de esta isla grande 15 años, ahí se enfermó de malaria, paludismo, ¿no es cierto? Que es tremendo, ¿no? Porque te contagian más bien por el agua, ¿no? Y la gente cuando él iba a visitar a las casas, como me decía, te daban té, no le podía negarte, ¿cómo no ibas a tomar un té? Ni preguntaba si el agua de dónde era. Bueno, la cuestión es cuando se contagia el paludismo, lo trasladan a la capital y siempre dice, cuanto más débil estaba, el Señor me pidió más fuerza. Y estaba ahí en la capital haciéndose cargo del seminario de los vicentinos, se llama Antananarivo, la capital de Madagascar, y un día saliendo en moto por los alrededores de la capital, descubre este gran basurero municipal y vio a dos chiquitos que se estaban peleando por comida con unos chanchos que había ahí, unos cerdos en el basural. Y bueno, eso lo conmovió, dijo, esto no es de Dios, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo por esta gente. Y Pedro es un hombre de origen esloveno, o sea, era bien rubio, de ojos celestes, imagínate Madagascar, una mezcla de negros y asiáticos, ¿no? Porque al ser una isla tuvo influencia del África y de la Polinesia. Y bueno, entonces pidió ver a los que dirigían el cirujeo del basural y a quienes respondían todos estos chicos. Y bueno, se juntó con ellos y le preguntaron, ¿qué querés, Blanco? ¿No? Y no, quiero hablar con ustedes. Bueno, habla. Dice, no, pero yo cuando alguien quiere hablar conmigo, lo hago pasar a mi casa y que se siente y comemos y conversamos ahí. Bueno, vení, pasá a nuestra casa. Y dice que era una casa de cartón de 1,20 m de altura, que él se tuvo que agachar en cuatro patas para entrar. Y siempre lo toma como un acto de humildad, ¿no? Agacharse, a bajarse, a hacerse un poco humus, ¿no? Tierra. Y bueno, y todo lo que les dijo es, miren, si ustedes están dispuestos, ¿ustedes quieren esta vida para sus hijos? No, dijeron, pero es lo único que podemos hacer. Y ahí en el basural había venta de droga, prostitución, cirugía, todo, ¿no?
Toda la miseria que acompaña.
Toda la miseria humana que te puedas a imaginar. Y él le dijo, si ustedes están dispuestos a trabajar, yo los voy a ayudar. Y bueno, ellos dijeron que sí, y empezó esa historia de amor, y Pedro se movió, consiguió un terreno fiscal en el campo. Después él había estudiado en Francia con el hijo de Mitterrand, consiguió unas primeras donaciones de plata para empezar esto, y así empezó esta obra, pero con el compromiso de la gente de trabajar y con el deseo, como que Pedro lo logró convencer de que la dignidad humana, el ser persona, el ser hijo de Dios, pasa también por el trabajo. Como el trabajo que seguís haciendo vos, Fernando, o sigo haciendo yo, y que si no trabajo, no sé qué hacer, me ahogo, me hundo, ¿me entendés?
Sí, desde luego. Además, pues, mira, haciendo una incursión teológico, el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y uno de las características que le conocemos a Dios es la de creador, y la creación está vinculada al trabajo. La medida en que el hombre se asemeja a Dios en el poder creador es precisamente el trabajo, de ahí todo el mérito que tiene el trabajo como virtud.
Obvio, Dios trabajó 6 días y al séptimo descansó, ¿no es cierto? Pero como vos bien decís, de esta chica piquetera, tenemos ya 3 generaciones casi de gente que no ha perdido la conexión con la dignidad que da el trabajo, ¿no es cierto? Y que están también muy relacionados con la droga, ¿no es cierto? Y la falta de educación. No sé, cuando éramos chicos, todos los chicos, la gente quería que fueran al colegio, que terminaran el colegio, ¿no es cierto? Y en la generación de mis padres, la gente humilde lo que quería es que sus hijos fueran doctores, que fueran profesionales universitarios. Y la Argentina con esa maravilla de que tenés educación universitaria gratis.
Y lo que ahora se llama conurbano, y en otra época se llamaba Gran Buenos Aires, en sus épocas en que no era albergue de tanta pobreza, sino recibía la expansión de una población que iba llegando a Buenos Aires, venían de la inmigración del exterior o de las provincias, sí, y que iban ascendiendo, había, es verdad, algunas villas miserias, pero fundamentalmente eran lugares de tránsito.
De tránsito.
Llegaba el migrante, se establecía allí y a los pocos años ya pasaba otra cosa. Y luego estaba ese fenómeno de las compras de los lotes en el Gran Buenos Aires, que han dado lugar a esa extensión interminable, ¿no? Esa mancha de aceite urbana, que tiene, sí, como efecto positivo, evidentemente, y saludable, que fue el resultado del esfuerzo de muchísima gente que así se hizo propietaria de su vivienda y pasó a tener un tipo de vida que ahora está comprometido con esta otra visión del piquetero, ¿no? Como modelo social.
Sí, que la gran responsabilidad es de los políticos, pero yo, como hombre de la Iglesia Católica, también creo que hay una pizca de responsabilidad de la Iglesia Católica, porque yo me acuerdo cuando surge todo este esquema de los planeros, empieza en el gobierno de Duhalde, en el 2001, como también empiezan los cartoneros, que tampoco tengo nada contra los cartoneros, porque me parece que hacen una separación de basura útil, pero que podría mejorarse su forma de trabajo, ¿no? Pero en el 2001 surgen estos, acordate, los famosos plan jefes y jefas de familia, y ahí la Iglesia estuvo muy comprometida con la creación de esos planes. Un obispo, no quiero nombrar, pero que estaba muy ligado con Cáritas y qué sé yo, y que llegó a decir que era el mejor plan social de la historia argentina. Yo me acuerdo que discutí con amigos de la Iglesia, que estaban comprometidos también con Cáritas y con ellos, y yo decía, no, es el peor plan de la historia argentina, porque esto va a generar un problema permanente, vamos a acostumbrar a la gente a no trabajar. Hay que dar una ayuda temporal. Incluso muchas veces he meditado sobre la parábola del buen samaritano. Y la ayuda del buen samaritano es temporal, no es permanente. No le dice al hospedero, bueno, yo te voy a pagar para que lo tengas de por vida ayudando. Le dice, hasta que se reponga, ¿correcto? Entonces, la ayuda tiene que ser temporal. Últimamente la Iglesia Católica se ha ido dando cuenta de esto. Yo creo que está corrigiendo un poco la visión esa del pobrismo, ¿no es cierto?, que tienen muchos sacerdotes, digamos, no todos, por supuesto, pero se ha ido cambiando un poco esa visión. Pero digamos, hasta Cáritas hace 20 años la única idea que tenían era más bien de dar limosna, ¿no? Es una ayuda caritativa que no es mala, pero que no basta, no basta para dignificar al ser humano. Yo creo que
y ahí hay que aplicar el famoso refrán chino. Y si das un pescado a un hombre, le aliviarás el hambre de ese momento, pero si le enseñas a pescar, harás que nunca vuelva a tener hambre.
Exactamente, El padre Opeika tiene eso que yo admiro de él. Bueno, en Europa lo conocen mucho. Él tiene un sentido de la compasión. Dice, para mí la compasión, más que meterme en el pantano para hundirme con el otro, es tenderle una mano desde afuera y ayudarlo a salir del pantano, ¿no? De todas maneras, lo que vos estás diciendo de ese proyecto, se pueden hacer algunos proyectos si hay gente seria atrás de tratar de ir fundando estos centros, como yo le llamo centros de esperanza, o colonias agrícolas, pero se necesita seriedad en la propuesta y de que no todo vaya a depender del Estado, porque si no, es más de lo mismo, es trasladar gente alienada de un lugar a otro. Y nosotros tenemos que sacar, como darle un shock de querer progresar a esa gente, un shock de ganas de progresar, un shock de dignificación, como si fuera, viste, cuando una persona tiene problemas del corazón, que le ponen esas dos, no sé cómo se llama, válvulas, para un electroshock para revivirlo. Es verdad, hay que revivir a esa gente, Fernando.
Y precisamente el sistema este de los, no el actual de los planes, pero la ayuda temporal, como lo que mencionaba, podría transformarse en un periodo de preparación para, por ejemplo, desempeñarse en el campo, porque sí, algo que me parece objetable en este proyecto que estamos viendo, por lo menos no aparece en primer lugar, es que falta la certeza de la capacitación del beneficiario. Se le dará una vivienda, no se le va a arreglar la tierra, según lo que se dice, sino que se la presta, pero tiene que sacar algo de allí, de esa tierra tiene que extraer riqueza, tiene que llegar allí hecho un campesino potencial. Es decir,
lo que pasa es que con
la obra de educación previa a la consumación de
por supuesto. Yo tengo unos amigos que tienen una fundación que se llama Fundación Oficios, que es una maravilla, Fernando. Capacitan gente durante meses para que tengan un oficio y puedan después salir adelante en la vida. Ahora vos fíjate una cosa, todos los venezolanos, colombianos que llegan a la Argentina, todos están trabajando, todos consiguen trabajo. Entonces y acá nos metemos en el terreno político. Yo creo que el peronismo inventó estas organizaciones sociales, los piqueteros, los barros de pie, la corriente clasista y combativa. Acordate, cuando empezó Castells con eso, para defender a los jubilados, era un hombre joven, el Pongrón trabajaba. ¿A qué jubilado representaba? Si era un hombre joven, él, porque no daba el ejemplo de trabajo. Bueno, el peronismo inventó estas organizaciones sociales y ahora no sabe cómo sacárselas de encima, y nos ligó, como siempre, aunque yo no culpo al peronismo de todos los males.
Una referencia al mismo Perón, que en cierto momento notó que era un problema eso, es decir, tengo un problema con los jubilados de pantalón corto.
Ah, ¿ves? No, Perón, yo creo que él era partidario del trabajo siempre, de que la gente trabajara. Lo que pasa que políticamente ellos son muy zorros y siempre inventan, como inventaron en su momento los montoneros y después no pudieron sacárselos de encima, ¿no? Y terminan derramando el problema al país. Ojo, también no es únicamente el peronismo el que ha generado problemas al país, pero digamos, esto de las organizaciones sociales es un invento de ellos. Es un invento de ellos que lo empezó Duhalde, que siempre aparece en la televisión, yo no sé cómo los medios le dan espacio, haciéndose el estratega, el iluminado, cuando él fue el que lo, no, legó a Néstor Kirchner cuando él fue presidente, para muchos anticonstitucionalmente, porque no se cumplió los pasos de la ley de acefalía. Y lo vemos en la televisión dando cátedra, y él empezó con este plan Jefas y Jefas, y de ahí pum 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 fue creciendo. Y también una crítica que yo hago al propio gobierno en donde trabajé, el de Mauricio Macri, es que no pudimos frenarnos por miedo, no sé por qué razón no se supo cómo frenar esto, ¿no es cierto?
Quizás no hay una idea clara de cuál es el problema. Lo que estamos tratando de desarrollar aquí, ¿no? Estas experiencias cumplidas algunas y frustradas otras que estamos hablando, nos van acercando a la esencia del problema. Pero la vida política es algo demasiado apurado e improvisado. Muchas veces se toma una solución del momento para evitar determinada manifestación en la calle, y se empeora el problema de fondo. No solo no se lo ve, sino que se lo empeora.
Uno valora con esto, Fernando, a nuestro grande prócer Sarmiento, por ejemplo. ¿Qué tipo revolucionario? Él tenía bien claro de que había que educar al soberano, hay que darle educación a la gente si un país quiere progresar. Y yo veo que, sobre todo este último gobierno, es terrible, es pegarle un tiro a la Argentina, a lo que fue la Argentina, un país educado, sin analfabetos, con la mayoría de la gente con primario y secundario, viniendo tantos extranjeros a estudiar acá, bueno, sin pagar nada, que eso es un disparate en un país pobre. Pero bueno, figuras como la de Sarmiento, Roca en el orden de consolidación nacional, o si querés San Martín, Belgrano, nosotros necesitamos un que alguna vez surja un grupo de personas como esa generación del 80, que vean una idea de país y la compartan y la lleven adelante, ¿viste? Yo creo que lo que dijiste vos de esta piquetera, en el fondo es una pobrecita que tiene la cabeza limada por la falta de educación, pues si no, no puede estar orgullosa de rascarse el hígado.
Hay un fenómeno curioso también con esto, porque la cesación de actividades a la que equivale esta extensión de la pobreza y la desocupación, desde luego, dentro de todo el país la está soportando. Aparecen fondos, claro, cada vez más es más difícil porque hay que traerlos del sector que trabaja, pero el país ha podido aguantar, puede aguantar todavía desde hace años esta situación tan extraña de no vivir llamado al trabajo, sino llamado a la distribución de un capital cada vez más reducido. Ahora, eso también está indicando que hay una base para sostener una política distinta, es decir, una política de trabajo, de extensión de la actividad. Por ejemplo, la posibilidad de, hasta diría, cambiar la mentalidad de la gente que ha sido acostumbrada por casi tres generaciones a no trabajar. Se los puede educar, hay recursos, un país que puede todavía hacer eso, orientarlos a...
Pero hay que tener la decisión política de hacerlo. Y ya te digo, un shock de dignidad a la gente. Yo hace unos años escribí una novela que se llama Con Gloria a Morir, no sé si te la comenté, pero justamente hace 20 años, lo escribí en la crisis del 2001, esa novela. Era un presidente que venía a cambiar la Argentina, bueno, lo terminan matando, pero su vicepresidente sigue la obra, qué sé yo. Era una novela así media policíaca, ¿no? A ver quién lo mató, ¿no? Pero él viene con esta idea, y antes de que yo conociera al padre Pedro, de fundar Centro de Esperanza. En lugar de ir a la Casa de Gobierno, el tipo empezó con los Centros de Esperanza en terrenos fiscales a construir así pequeños pueblos con dispensarios, con escuelas, con microemprendimientos. Y en lugar de estar en la Casa Rosada, estaba ahí con el fratacho y el ladrillo, ¿viste? Dando el ejemplo. Yo creo que eso, que ahora después te cuento por qué me vino esa idea, sería un espejo para todo, porque imagínate cómo estos mamarrachos de Grabois y qué sé yo van a poder salir a protestar si yo, presidente, estoy levantando paredes. Por eso me atrajo tanto después el padre Opeca, porque yo había escrito esa novela y unos años después apareció una noticia que había un sacerdote que había hecho esto, y yo digo, es mi presidente. Y yo se lo recomendé en alguna oportunidad más, quería hacer algo así. O sea, suponte que vos, siendo el presidente, te pones con los que te quieran acompañar a levantar viviendas, ¿no? Si querés, alguno me va a decir, esa idea del Che Guevara, que te acordás que fue a los cañaverales y cortaba caña, no. ¿Sabés de dónde saqué la idea? De San Francisco de Asís. Ajá. San Francisco de Asís empieza a construir solo la Porciúncula, y sus amigos, porque todo el mundo decía que estaba loco, ¿no es cierto? Y él escucha la voz del Señor en San Damiano, que salía de la cruz, le decía, Francesco, reconstruye mi iglesia, y él creyó que tenía que reconstruir físicamente la iglesia. Entonces reconstruye un poco San Damiano, que estaba dañada, y después va a este lugar donde estaba, no había nada, había como restos de esta Porciúncula, y empieza a levantar esta pequeña iglesia, y los amigos, al verlo, se le van uniendo. De hecho, todos los primeros franciscanos eran de Asís y amigos de él, ricos, con los que salían de juerga la noche, y contagia esa esperanza. Por eso yo decía que el presidente tenía que ir a levantar viviendas para contagiar y servir de espejo. Imagínate un tipo como Moyano y todos los mafiosos estos sindicalistas, que hay muchos. ¿Qué le pueden decir a un presidente que levanta paredes? Lo matan, como hicieron con el presidente en mi libro, lo termina matando el sistema, ¿no?
En tu novela pasa eso.
Sí, lo matan porque toda la investigación policíaca de Alfil, por supuesto que hay un autor material, ¿no? Contratado para matarlo, pero termina tipo así. ¿Quién lo mata? El sistema lo mata. Lo mata el sistema.
Es interesante que estabas haciendo la radiografía de un sistema que todavía no había dado su producto de la pobreza tan distribuida, porque la crisis del 2001 se da sobre un tejido social que ya estaba bastante deteriorado, pero de ninguna manera como lo está ahora. Han sido dos décadas de destrucción, en realidad, de autodestrucción.
Sí, fue muy premonitorio lo mío, y estuvieron a punto de hacer una película con mi libro, pero al final no lo hicieron, ¿viste? Siempre acá el Instituto del Cine en general ha estado manejado con una visión de la izquierda y siempre financiando películas. Ahora acá está puede estar cambiando un poquitito en los últimos años, pero en general, por ejemplo, yo quise hacer un documental de la obra del padre Opeca. En ese momento la presidenta del Inca era una ex montonera, después fue diputada, y por supuesto uno para hacer algo así necesita fondos, ¿viste? Entonces el Inca está para financiar y que vos después devuelvas el préstamo con el producido. Ese es el fin del Inca, y por eso está el porcentaje que se cobra o se cobraba en las entradas de cine para el Instituto Nacional de Cine. Y me negaron, ¿sabés lo que me dijeron? Que no tenía contenido el documental. Mostrar esta obra del padre Opeca no tenía contenido. Entonces vos decís, bueno,
¿qué argumento, falaz?
No, y la tengo a la nota todavía. Debería denunciarla, ¿no? Pero no lo quise hacer para no molestar.
Lo mejor es buscar algún modo positivo para seguir adelante. Esto sí, mismo que estás haciendo acá, de presentar esta obra y demostrar que es posible llevarla adelante, es mucho mejor que saldar cuentas con este tipo.
Sí, eso ya pasó, que por eso sí, te digo.
Así hay que verlo. Y en realidad el tema que estamos tratando, a pesar de las limitaciones y las objeciones que podamos hacer a este proyecto, nos suscita una cantidad de temas. El primero, la necesidad de capacitar a la gente que tiene que trabajar y no continuar en estas condiciones. Otro punto me parece que evoca lo que en la Argentina han sido las colonias agrícolas.
Sí.
Las colonias agrícolas dieron grandes resultados.
Sí, pero había ahí, por un lado, el apoyo del Estado con las tierras, pero después se acordate del famoso Barón Hirsch, por ejemplo, que ponía recursos para que esas colonias se pusieran en marcha. Por eso te digo que tiene que ser una combinación público-privada. También podría ser otra idea, es que vos a todo... En este momento más o menos hay 320.000 productores agropecuarios en la Argentina, ¿no es cierto? De todo tipo, estoy incluyendo economías regionales. ¿Qué pasa si cada productor, a cambio de beneficio económico, de que podría ser reducción de cargas sociales, un año de aporte del Estado para pagar su sueldo, llevara con ellos una familia indigente a trabajar al campo? Esa familia indigente la componen 2, 3, 4, pongamos 4 personas, serían 1.200.000 personas que saldrían de la indigencia. Ya no te estoy hablando de pobreza, te estoy hablando de más marginalidad todavía, que es el indigente, ¿no? Yo creo que entre buena gente se pueden elaborar ideas buenas, que no tengan por detrás una ambición política o un sentido de querer sacar un beneficio electoral, ¿viste?
Es interesante la posibilidad de que vayan accediendo a formas más permanentes de erradicación, tanto poder comprar la tierra después de haberla trabajado en forma durante años, o tener una institución de enfiteusis que no se ejecuta tanto en la Argentina, pero suele ser en muchos países, sobre todo anglosajones, se aplica y con muy buenos resultados. Es decir, productores que no llegan a integrar el capital para adquirir la tierra, pero que adquieren un derecho más alto respecto, más sólido respecto de su uso. Claro, su relación está con el Estado, no con un particular. Lo que la pasa es que hoy en día
darle este destino a tierras fiscales.
Claro, pero bien, yendo a lo que es el tema productivo, vos tenés que estas colonias agrícolas deberían dedicarse a un cultivo intensivo que requiera dimensiones pequeñas, porque si vos querés hacer producción agrícola de grano, por ejemplo, hoy se necesita una tecnología que no estarían en condiciones de tener, ni extensiones que lo hagan sustentable. Pero sí, yo creo, mira, un gran ejemplo, yo conocí hace, no sé, como 30 años, fui a escribir un libro sobre San Pedro e Israel, y conocí los kibbutz. En los kibbutz es una idea formidable que tuvo, creo que fue Ben Gurión, el precursor de los kibbutz en Israel. Y son todas granjas de cultivos intensivos en invernadero, porque prácticamente eso era un desierto, ¿cierto? E Israel es el que está más avanzado en materia de tecnología de precisión, de cultivo de frutas y hortalizas en invernáculos o en pequeñas parcelas. Yo creo que de ahí, por ejemplo, también puedes recoger un ejemplo de los kibbutz. Y yo me acuerdo que estuve en uno que además tenía, hospedaba a turistas y era formidable. Me pareció una maravilla eso. Bueno, pero ya te digo, Fernando, hay que poner inteligencia y buenas intenciones. Si no, caemos en los sueños compartidos de Schoenlender y Eve de Bonafini, o en los esquemas de Milagro Sala, ¿viste?, que son cunas de corrupción. Tiene que haber buena gente con buenas intenciones.
Y son planes acederos cuando proceden de esa gente.
Sí. Y es un ejemplo de esto de los kibbutz, por supuesto que lo hicieron con, al principio, con un fin militar de ocupación territorial, ¿correcto?
¿Por qué no nos haces una síntesis acerca de qué son los kibbutz? Breve, porque ya no tenemos mucho tiempo.
El kibbutz es una granja agrícola donde va a vivir matrimonio, gente soltera también, y comparten todo, digamos, ¿no? No, si querés, hay un comedor común, pero también cada familia tiene su casa donde comen ellos solos, pero hay días que se junta toda la comunidad a comer fraternalmente y producen todo en conjunto. Es como una cooperativa donde básicamente el Estado les comenzó dando herramientas, en este caso, además de la tierra, le dieron una inyección financiera, pero les dieron un plazo para que fueran independientes. Hoy en día la mayoría de los kibbutz en Israel ya no reciben subsidios algunos del Estado, se autofinancian, digamos. Ajá. De distintas maneras, pero es una maravilla.
Bueno, muy interesante esta experiencia, como todo lo que hemos venido conversando en este programa. Yo te agradezco, Jesús, estos aportes, y desde luego esta es una ventana abierta a nuestros oyentes, que siempre está para vos, ¿eh?
Bueno, Fernando, yo te agradezco a vos por tener la paciencia de dejarme hablar.
Ay, por favor. El gusto de escuchar tus comentarios. Hoy hemos tenido la visita de Jesús María Silveira, y como de costumbre están invitados a volver a encontrarnos en este programa el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.